a Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de iniciar esta noche la predicación de tu palabra. No lo podemos hacer si no estás tú detrás de nosotros. Es imposible hacerlo, Señor, sin tu unción. Por eso pedimos que guíes cada palabra, que guíes, Señor, cada porción de esta poderosa palabra de Dios, para que podamos impactar nuestros corazones y hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer. Alumbra, Señor, por favor, las partes más oscuras de nuestro interior, para que el Espíritu de Dios pueda llegar y gobernar aún en esas cuevas y en esas catacumbas que están en nuestra alma. Nos abrimos a ti, Señor, dándote la oportunidad de hacer de nosotros lo que sea tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta obligada, que estamos a lo largo de estos cinco reuniones, es: ¿cómo va nuestra jeringa? Bueno, ¿cómo va nuestra jeringa? Usted ya, si usted nos ha seguido por los últimos dos domingos y este el tercero, usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Para aquellos que se nos han unido esta noche, o aquellos que nos están viendo en la televisión, o a través de la radio, o la internet, hemos tomado como símbolo de estas cinco predicaciones esto, que es una jeringa en donde hay un líquido rojo. Y hemos dicho que no hay otra manera de limpiar nuestro interior en los temas que hemos estado desarrollando. El primero de ellos fue la conciencia, el segundo fue el ego, el egoísmo y el egocentrismo, y hoy este que vamos a tocar. Si no permitimos que el Espíritu Santo limpie nuestro interior tal como una jeringa. Y lo hemos explicado así: la parte interior de la jeringa va empujando ese líquido hasta que lo saca por completo, dejando vacía el resto del tubito. Cuando nosotros tenemos un líquido rojo contaminado, pues en el final de la agujita va a salir el líquido rojo contaminado. El ego, el egocentrismo, el egoísmo o nuestra conciencia corrupta empiezan, cuando nosotros los empujamos, a sacar eso de nuestra vida. Y es lo que empezamos a mostrar ya en las partes más naturales de nosotros, es decir, sin la carátula del buen cristiano. Pero el Espíritu de Dios, una vez entra en nuestra vida y lo empezamos a hacer trabajar, entonces Él empieza a empujar el líquido rojo y a dejar seco la otra parte, permitiendo el absoluto gobierno del Espíritu Santo. A eso queremos llegar. Estos tres temas han sido temas que nos ha puesto enfrente un espejo y nos ha hecho vernos en nuestro interior. Ha sido, como lo hemos llamado antes también, un escáner espiritual. Y hemos puesto como propósito que cada vez que regresemos domingo a domingo tengamos por lo menos un miligramo menos de ese líquido rojo dentro de nuestra alma, y que lo cambiemos por el aceite fresco del Espíritu Santo. Por eso es esta pregunta: ¿cómo está entonces hoy nuestra jeringa? Tenemos ustedes y yo que traer un miligramo menos de esto. Vamos a empezar con lo primero. El primer tema que nos atañe esta noche es la envidia. La envidia. Al igual que el ego, el egoísmo o el egocentrismo, todos nosotros poseemos, aunque sea un porcentaje mínimo, de envidia en algún momento. ¿Sabe usted que también en el ministerio hay envidia? Hay una frase dentro del ministerio pastoral que se llama el celo ministerial. Y el celo ministerial es cuando un pastor ve a otro pastor que le está yendo bien y empieza a sentir ese celito de decir: yo tengo que ver la iglesia de aquel para ver cómo está, si se le está llenando o no. Yo tengo que ver la iglesia del otro para ver si está haciendo una gran campaña y o no. Yo tengo que ver esto y lo otro. Y existe ese celo ministerial en todos los niveles, en toda nuestra vida. En algún momento vamos a tener el problema de la envidia. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificarlo, lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Pero quería yo tomar un ejemplo de la vida diaria. ¿Cuántos de acá tienen Facebook? Uy, un montón, ¿verdad? Algunos dicen no, yo no, pero sí tienen. Muchos. Las redes sociales, ¿cuántos tienen Twitter? También un montón de gente tiene Twitter, ¿verdad? Ahí está un montón de gente con eso, conectado con las redes sociales. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, han posteado una fotografía que se tomaron en la última fiesta, en un matrimonio al que fueron, en donde usted se había comprado un vestido hermoso, se fue a pintar a un salón y le hicieron un peinado así todo estrambótico, y se tomó una foto en esa boda o en esos 15 años y usted la puso ahí en el Facebook. Y de repente le contestan sus amigas: te ves divina, niña. ¿Sí o no, hermana? Dígame si no. ¿Siempre le ponen lo mismo o no? Te ves divina, amiguis. Así le ponen. Aunque la señora se ve así. La pobre señora no es nada agraciada, pero vienen las amigotas y le ponen: te ves divina, niña. Solo para que no digan después de aquello de los derechos reservados. Esta es una pintura del pintor Quentin Meris y se llama La Duquesa Fea, así se llama la pintura. Pero aunque usted haya salido así, las amigochas siempre le dicen que está preciosa. Es la frase más trillada de todo Facebook, siempre la comentan. Ahora, si la dama resulta que efectivamente estaba así, pues qué bueno, ¿verdad?, que le digan que estaba así. Pero cuando la dama resultó que efectivamente estaba bonita y que se veía bien elegante con su vestido, que se veía despampanante y que impactó todas las redes sociales y que fue viral, como dicen también, ¿verdad? Se metió por todas las redes sociales. ¡Mírenla aquella cómo está! ¡Mírenla aquella! Entonces también le ponen la frasecita esta: estás divis, amiguis. Pero la amiga está verde de la envidia. Y eso es lo que postea ahí. Pero después se la acaban, hermana. Ya sin poner nada ahí en el Facebook, empiezan a decir: ay sí, pero mira los juanetes que tiene, todo torcido el dedo gordo. Ay, pero mira el color de las uñas que se puso, está horrible. Sí, el vestido está bonito, pero la Juanita también tiene un igual. Lo compraron en el mismo lugar. Y empiezan a... ¿Sí o no, hermanos? Un amén oí nada más. Verde de la envidia. Y en ese lugarcito llamado Facebook es a donde más nosotros podemos encontrar esto de la envidia, de la crítica y todo esto. Ahí, hermano, usted solo métase ahí, empiece a oír. Que la gente ya no, como ya no ponen la cara muchas veces, ya en el Twitter a veces ya ni siquiera la foto de perfil ponen, y empiezan a decir un montón de cosas horribles acerca de las otras personas. Entonces vamos un poquito, voy a desconectarme ya, gracias hermana. Vamos un poquito a hablar acerca de esto. Fíjese usted que el texto base que hemos tocado, Primera de Pedro, capítulo 2, fue escrito por Pedro, obviamente. Bueno, fue escrito por el Señor, por el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pedro. Y él es el que escribió esta parte, a donde dice que nos cuidemos de envidias y de hipocresías. Me llamó eso mucho la atención. Téngalo por ahí guardadito porque más adelante lo vamos a utilizar. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. La Real Academia de la Lengua Española ha definido a la envidia como tristeza o pesar del bien ajeno o como deseo de algo que no se posee. Yo quería tomar alguna ilustración de algún entendido en la materia. El doctor Saul Salishiker, que es un médico psiquiatra y psicoterapeuta, dijo su propia definición: cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de tu vida, o en este caso de la vida de su adversario, de su entorno, y entre otras cosas siente agobio por cada uno de sus triunfos, aparte de mostrar signos graves de inferioridad, demuestra que estás tratando con una persona psiquiátricamente enferma. Eso es lo que él dice. Entonces, hermanos, es algo que debemos tratar, es algo que debemos tomar de los cuernos y empezar a sacar de nuestro interior para que nos alumbre la presencia de Cristo. Y yo quería tomar, y le dije: Señor, dame una ilustración bíblica con respecto a esto. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9. 1 Samuel 18, del 6 al 9, nos cuenta la historia de David y de Saúl. Y ahí está claro cómo a Saúl una vez le dio roncha, dicho en buen salvadoreño, o le dio cólera, o le dio envidia, cuando los pusieron a competir a los dos. Resulta, les cuento la historia, que unos cuantos versículos antes de esto que vamos a leer, se había dado aquel gran evento de David venciendo a Goliat. Estaba el rey Saúl con todo su ejército enfrentando a los filisteos, Y por 40 días, este paladín filisteo llamado Goliat había llegado y había asustado a los israelitas y los tenía neutralizados, no podían hacer nada, hasta que apareció David. Y David, en la autoridad, en la confianza del rey y de Dios en quien había confiado, entonces se enfrentó a Saúl y le dijo: ¿sabes qué? Yo puedo ir. No puede ser que este filisteo incircunciso venga aquí a amedrentar a todo el pueblo de Israel. Y entonces lo agarraron, le quisieron poner una armadura y se cayó con la armadura y se la quitaron al final y fue a enfrentar al Goliat. Y usted ya sabe el resto de la historia, no se la debo de contar. Pero entonces, cuando ellos regresan victoriosos de esa gran batalla, entraron al pueblo y el pueblo estaba de fiesta porque habían vencido a los filisteos y porque se había matado al gran gigante Goliat. Y había un carnaval y había anunciado el alcalde de la ciudad que salieran a la calle, a la calle principal, a la primera calle poniente, para que ahí se fuera a recibir a la tropa que había venido victoriosa de esa gran batalla contra los filisteos. Y habían puesto algunas guirnaldas con luces y flores a los lados de la calle, y trajeron a la banda de paz y trajeron a la Sinfónica Nacional y empezaron a tocar. Y en eso había un grupo de mujeres cantoras que las habían contratado para cantar. Y veamos qué pasó en esa escena. Primera de Samuel 18, del 6 al 9. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Imagínense qué mujeres estas, ya metiendo la disensión entre los dos. ¿Qué tenían las mujeres que salir a decir eso? Dígame usted, metiendo la cizaña. Pero ellas cantando, le vamos a cantar al rey, le vamos a cantar al rey. Y fueron a sacar sus panderetas y todo, y solo a meter la cizaña fueron. Y lo lograron. Vea lo que dice el versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Se le enrolló el estómago de la envidia de ver cómo las mujeres que antes lo alababan a él ahora estaban cantándole a otro hombre. Pero mire, me da risa, es un poco cómico ver cómo este evento que sucedió en público se corrió como un chambre grandísimo dentro de todo Israel. Si hubieran habido en ese momento redes sociales, hubiera sido viral también. ¡Ah! Le cantan las mujeres a David en lugar de a Saúl. ¡Ah! Humillan al rey. Yo hubiera podido ver las primeras planas de los periódicos en ese tiempo. Rey humillado cuando entró en un gran carnaval nacional. ¿Qué sé yo? Tanto así que se hizo una leyenda urbana lo que había sucedido en ese momento. Y empezó a afectar al rey más que a David. Entonces el rey, cuando entraba en ese, estaba capturado por ese espíritu de envidia, en un arranque de cólera trató de matar a David la primera vez. Estaba él en su palacio y David era el que le cantaba con el arpa. Pues lo persiguió por toda la habitación y le empezó a tirar lanzas y todo, y David solo corría y se quitaba las lanzas y no logró matarlo en esa ocasión. Pero estaba con eso con él, y en cualquier momento volvía a aparecer el desafortunado incidente. Sale más adelante en la escritura. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel 21, del 10 al 12, un poquitín más adelante de donde estábamos. 1 Samuel 21, del 10 al 12. La leyenda urbana se estaba dando a conocer. Tanto así que David huyó de Saúl y se fue a un lugar que se llamaba Gat, a una ciudad llamada Gat, que era de los filisteos también. Y entonces entró ahí, hizo alianzas con el rey que estaba en ese momento, y le dieron posada para que Saúl no lo matara. Pero vea lo que dice en el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Uy, puedo ver la cara de David en ese momento. No puede ser que me persiga ese chambre hasta aquí. Estaba en Gat, era otra ciudad. Los de Gat no estuvieron ahí. ¿Cómo se enteraron? Pues había un Facebook quizás en esa época, yo no lo sé. Pero decía David: me persigue esto. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Porque dijo, si este estuviera del lado de Saúl, me va a matar también por ese eventito que sucedió, que yo no ni siquiera tuve nada que ver. Bueno, pasó el evento. Él siguió su vida. Pero un poco más adelante, váyase al capítulo 29 del mismo libro, Primera de Samuel 29, del 4 al 6. Los filisteos habían entrado en guerra otra vez contra Saúl y estaban armando sus ejércitos para ir. Ellos sabían que David era un hombre valiente y lo querían tomar en cuenta. Aquis, el rey de Gat, lo quería tomar en cuenta para ir en uno de los equipos del ejército. Sin embargo, los demás tenían un poco de desconfianza. Y dice, entonces los príncipes, 1 Samuel 29, del 4 al 6, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia del Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas diciendo a Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Puedo ver la cara de David otra vez, no puede ser otra vez, me persigue ese evento. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido buena tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Más a los ojos de los príncipes no agradas. Y entonces lo sacaron. Pero lo perseguía el evento este. Saúl sentía que se le movían las tripas cada vez que se acordaba de ese evento. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Tres cosas que la envidia deposita en el alma del ser humano. La primera, odio. Saúl llegó un momento en que quiso matar a David, porque tenía odio en su corazón cuando permitió que la envidia germinara dentro de él. Después del odio viene la agresión, porque la gente a veces puede tener odio pero no llegar a agredir a su prójimo. Pero cuando la envidia se empieza a mutar dentro de nuestra alma, se convierte en agresión y empezó a tirarle espadas y empezó a hacer un montón de cosas para poder aniquilarlo. Y la tercera cosa que la envidia puede causar a su alma y a su espíritu, hermano, es la maldición. Una vez que pasamos todas estas partes, el odio, la agresión, va a llegar a ser una maldición para usted y para su familia, porque se desmembra la envidia y ya se hace rencor, ya se hace odio, ya se hace herencias familiares de maldición, etcétera, etcétera. Y todo esto se viene conformando dentro de usted. Veamos qué le pasó a Samuel. Un poquito más atrás otra vez. Primera de Samuel 18, del 20 al 22. Veamos cómo esto se vuelve odio y agresión. Primera de Samuel 18, del 20 al 22, dice la Biblia. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Cuando nosotros titulamos esta serie de lo más oscuro del corazón del hombre, le tomamos una foto a esta frase que acaba de decir Saúl en ese momento, porque él no la dijo en público, él no la sacó en el Facebook, no la puso en su Twitter, no la puso en ningún otro lugar. La pensó. Lo pensó en el interior. Hubo una maquinación. Los celos ya habían dado a luz en ese momento. Y entonces dice, le voy a dar. Imagínese usted, cómo la envidia, cómo el rencor, el odio puede pisotear tanto la vida del ser humano que hasta vendió a su hija con tal de vengarse. Y dice, yo se la daré para que sea lazo, le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Como él va a estar unido a mí y los filisteos están contra mí, entonces ya no van a ser amigos de él los filisteos. Él se había ido a Gat después. Entonces, mientras sea esposo de mi hija, los filisteos no van a poder ni hacer ninguna alianza con ellos porque va a estar amarrado a mí. Y de esta manera lo van a atacar a él y lo van a matar. Entonces le voy a dar a mi hija. ¿Qué tal ese pensamiento? Todo a partir de un evento, de un carnaval que le hicieron a este hombre cuando entró y en público lo avergonzaron y entró la envidia en su corazón. Esa envidia se transmitió en odio y después en una agresión. Versículo 22, y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren, sé pues yerno del rey. Esa mentira que el rey empezó a confabular. Y ustedes conocen un poco más la historia, al fin se casa con una de las hijas del rey y él pues sale corriendo, de ahí lo sigue, es amigo de Jonatán, uno de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero al final de todo, el corazón de Saúl nunca fue sanado. ¿Qué es lo que ustedes y yo como cristianos tenemos que hacer? Permitir al Espíritu de Dios, al identificar con todos estos estudios, a ese aunque sea muy poco porcentaje de envidia que a veces nos sale, que el Espíritu de Dios lo pueda sacar como la jeringa, para que no dé a luz al odio, para que no dé a luz una agresión y para que no dé a luz a una maldición de lo que pasó más adelante. Vaya conmigo al final del libro, al capítulo 31, primera de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 4. Y usted va a ver qué es el final de un porcentaje de envidia. Primera de Samuel 31, versículos del 1 al 4, dice la Biblia: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Él quería que a David le sucediera eso. El plan era ese. El plan era que David muriera de las manos de los filisteos. Pero al final no solo fue él el que murió, sino que murieron sus hijos también. Tres de ellos murieron a manos de los filisteos. Una maldición que vino desde el momento en que él quiso tocar a uno de los ungidos de Jehová, siendo él uno de los ungidos de Jehová. Pero entonces vemos cómo esta envidia se hizo odio, el odio se hizo agresión, y la agresión llegó a ser una maldición generacional que se llevó aún a sus hijos. Hermanos, es importante que entonces nosotros podamos sacar de nuestra vida ese porcentaje de envidia que aún tenemos. ¿Problemas en el matrimonio? ¿Tiene usted problemas en el matrimonio? Fíjese que me encanta esto, porque del tema 1, el Señor ha ido poniendo una cápsula matrimonial en cada uno de los temas, y así lo está haciendo hoy otra vez. Hablamos el domingo pasado acerca de 1 Corintios 13. Dijimos, se acerca ya el 14 de febrero. Y vamos a ver 1 Corintios 13 por todas partes, ¿verdad? Dedicándose en los chocolates, dedicándose en las florcitas, a la esposa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice acerca de la envidia 1 Corintios 13? Vaya conmigo, por favor, a 13:4, versículo 4. 1 Corintios 13:4. Rápidamente lo leemos sin perder mucho tiempo. Dice la Biblia: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Así de claro. Así de claro. ¿Está teniendo problemas usted en casa? Dijimos, analice su ego, analice su egocentrismo, porque también 1 Corintios 13 habla de eso. Y hoy nos dice que el amor no debe tener envidia del uno el otro dentro de la casa. Así que, hermanos, analicemos. Vamos a la segunda parte de este mensaje: la hipocresía. La hipocresía. La palabra proviene del latín tardío hipocrisis y del griego hipócrisis también, que significa actuar o fingir. También se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, y crites, que significa respuesta. Por lo que la palabra significaría entonces responder con máscara. La hipocresía es la actitud constante o esporádica de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. Igual, queríamos dar un soporte profesional a esto. Entonces la lingüista y analista social Noam Chomsky dice: la hipocresía definida como la negativa a aplicar en nosotros mismos los mismos valores que aplicamos en los otros. Es uno de los males centrales de nuestra sociedad, que promueve injusticias como la guerra, las desigualdades sociales, en un marco de autoengaño que incluye noción de la hipocresía por sí misma. Es una parte necesaria o benéfica del comportamiento humano y de la sociedad. Ok, les cuento la historia. Señor, dame por favor una ilustración bíblica para poder ilustrar a mis queridos hermanos y a mí la hipocresía. Y entonces empecé a buscar un actor bíblico hipócrita. Hay varios, pero me sorprendió cuando el Señor puso mis ojos en un apóstol. Ah, Señor, un apóstol, vamos a hablar de un apóstol hipócrita. Sí, me dijo. Váyase por favor conmigo a Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Y resulta que nuestro apóstol hipócrita es Pedro. Pedro, un gran hombre. Pedro, el apóstol que escribió Segunda de Pedro, con la que empezamos este mensaje, en donde él condena la hipocresía. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pasó lo mismo que puede pasar con usted y conmigo. Pedro era un hombre de Dios, acompañó a Jesucristo, estuvo cerca de él, fue el número dos de los discípulos llamados después de su hermano Andrés. Caminó, dejó las barcas, dejó de pescar, le sanaron a la suegra, bueno, ni modo. No siempre se gana, ¿verdad, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Ese hombre, en un momento dado, también cometió un problema, tenía en su corazón un poquitín de hipocresía, como usted y como yo probablemente. Pero veamos qué pasó ese día. Versículo 11 de Gálatas 2, dice la Biblia: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, vea la palabra simulación, participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la voluntad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Les voy a aclarar un poquito ese trabalenguas de Pablo. Estaban estos hombres reunidos en Antioquía, una reunión importante. Estaban los 11 discípulos y Pablo, y estaban algunos judaizantes, es decir, algunos hombres importantes de los judíos, y estaban algunos que otros gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos pero se habían convertido a la fe cristiana, y se habían reunido en un lugar como este, y estaban, era una reunión importante. Entonces algunos llegaron antes. Entre los que llegaron antes estaba el apóstol Pedro. Entonces él como que jugaba un poquitín con los judaizantes. Judaizantes eran fariseos a veces que seguían apegados a la ley, cuando nosotros ya habíamos entendido para este momento que la salvación es por gracia, no por la ley, que por la fe en Jesucristo ustedes y yo vamos a ser salvos. Si yo vengo a usted a ponerle otro pretexto antes de ser salvo, hermanos, eso no sirve. Usted es salvo a través de la fe en Jesús, nada más. Todo lo demás lo hacemos como un patrón de vida cristiana recta que Dios quiere que ustedes y yo sigamos, pero la fe es a través de la fe en Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro, por no quedar mal con los judaizantes, por no pelearse con ellos, por no entrar en discusiones, se iba en ese grupito y hacía lo que la ley mandaba hacer. Y cuando venían los gentiles, se iba con los otros también y hacía lo que tenía que hacer con los gentiles, y no les obligaba algunas veces a hacer cosas que hacía la ley. Entonces a Pablo eso le molestó, porque dijo, bueno, aquel está con nosotros, o está con estos de acá, o la ley lo lleva a la salvación, o la fe lo lleva a la salvación, pero se tiene que poner claro, y esto no me gusta. Y entonces tal vez el apóstol Pablo cometió un pequeño error, tal vez, no lo sé, tal vez fue mejor así, porque él se levantó y enfrente de toda la asamblea encaró a Pedro y le dijo: vos estás equivocado, vos tenés dos caras, un gran hipócrita, y el problema contigo es que estás arrastrando a otros porque Bernabé te admira. Y ahora Bernabé también está siendo hipócrita, se está sentando también con los judaizantes. ¿Qué te pasa?, le dijo enfrente de todos. O estás de un lado o estás del otro. Tú y yo entendemos que la salvación es a través de la fe y nada más. O tú me estás diciendo en este momento que se te alcanza la fe a través de las obras, a través de la ley. Y entonces fue un momento muy tenso. Pero veo que es lo que sucede cuando son dos hombres de Dios los que se enfrascan en este tipo de situaciones. Pedro era un hombre de Dios, era un poco imprudente, era un poco impulsivo a veces. Negó a Cristo tres veces también. Pero era un hombre de Dios, amaba a Dios en su corazón. Y Pablo era un hombre transformado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu, así como muchos de ustedes. Hace un rato que estábamos aquí parados, estábamos llenos del Espíritu Santo, así era Pablo también. Y se levantan estos dos hombres y lo desenmascaran a Pedro. Y entonces, ¿qué es lo que hace un hombre como él, un hombre como usted, o una mujer como usted, o un hombre como yo? Rectifica, se da cuenta que hay problemas en nuestro andar diario y entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 24, y después del 1 al 3. Dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Me encanta cómo empieza esta porción. Pedro, después de lo que le he contado a usted, ¿qué pasó? Después de lo que acabamos de hablar, vea cómo él empieza a estar. Habiendo purificado vuestras almas, es lo que usted y yo estamos tratando de hacer a través de estos cinco domingos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Estábamos hablando de un hombre hipócrita hace un rato, pero él dice no fingido: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. E inmediatamente después, en el siguiente versículo, dice esto el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dando clase, Pedro, acerca de la hipocresía y de la envidia. ¿Qué tal, hermanos? Eso solo lo puede hacer la presencia del Espíritu de Dios. Y si este hombre tan rudo lo pudo hacer, yo estoy seguro que yo también califico. Lo puedo hacer, quiero llegar ahí. ¿Por qué? Versículo 3, me encanta. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, algunos hermanos pasaron acá al frente hoy en la tarde. Todavía hay algunos acá. Yo los felicito, siguen buscando al Señor. ¿Les gustó o no les gustó sentir la presencia de Dios? ¿Les gustó o no les gustó? Un hermano por acá, ya lo voy a buscar si lo veo por allá, que fue bautizado en el Espíritu Santo hoy en la tarde. A ver si está por acá mi hermano, que me levante la mano. Vamos a ver, ahí está. Le mandamos un gran abrazo desde aquí, mi hermano. Mi hermano fue bautizado en el Espíritu Santo hoy en la tarde. Y le dije: vaya a su casa y siga buscando al Señor. Y aquí está, mire. Aquí está buscando al Señor. Usted que ha participado de la benignidad de Dios hoy, ¿se va a querer apartar de él? Y con eso cierra esta porción, Pedro. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, tenemos que buscar entonces estar siempre con él, ser transformados por él. Y ahora viene acá, y un poco más adelante dice: soy un hombre adulto, soy un hombre maduro en el Espíritu, soy un hombre de Dios. Y tengo que reconocer que Pablo tenía razón. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido a veces que alguien tiene razón? Vaya conmigo a 2 de Pedro, la siguiente carta que escribió el apóstol con la inspiración del Espíritu Santo. Capítulo 3, 2 de Pedro 3, 14 al 18, dice la Biblia: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vea usted lo que dice ahí después de ese punto y coma. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, o sea que las había leído todas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Le echa flores a Pablo. Si alguien se levanta acá en la iglesia y le dice a usted, está bien equivocado, usted es un gran hipócrita, ¿qué le diría a usted? Le retira el habla permanentemente. ¿Ah? Lo borra de sus contactos. Lo saca del Facebook. Lo borra de su teléfono celular, nunca más. Sin embargo, el apóstol Pedro, un hombre de Dios, todavía le echa flores después. Acepta el error, predica de la hipocresía y después dice, mi amado Pablo, aquel que me sacó del error y que me hizo rectificar. Casi no tengo tiempo, pero vamos a seguir con la crítica. Ve usted lo que hay aquí en la crítica. Crítica significa examinar y juzgar un asunto, expresar opiniones o juicios negativos y contrarios sobre una cosa, examinar y juzgar una obra artística o del conocimiento para determinar sus valores. Estas son definiciones que sacamos del diccionario Larousse. Me llama la atención alguna cosa. La crítica no es mala. La crítica se creó para perfeccionar algunas cosas, entre ellas las obras literarias, las pinturas y cualquier tipo de cosas. La crítica en sí misma, en su esencia más pura, es algo bueno, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a borrar algunas cosas que no están bien. Este evento de Pablo hacia Pedro fue una crítica buena, una crítica constructiva. Dentro de la Biblia, o dentro de la teología más bien, hay diferentes tipos de críticas. Está la crítica bíblica, la crítica literaria, la crítica de formas, la crítica textual, la crítica canónica, la crítica retórica, la crítica de historia y la crítica de la redacción. Muchos distintos maneras para poder analizar, es la palabra que se usa, diferentes partes de la Biblia. Entonces, la crítica bien utilizada es de beneficio para la persona. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra crítica viene influenciada por nuestros dos factores que nos antecedieron en esta predicación? ¿Qué pasa cuando mi corazón crítico está influenciado por la envidia y por la hipocresía? Se envenena la crítica. Y entonces ya no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Es ahí en donde nuestro corazón malsano empieza a despotricar cosas que no son verdad. Y empezamos a señalar solo las cosas horribles que hay. Así como la foto de la mujer que estaba verde de envidia, no quería aceptar que la mujer de la foto estaba bonita y le empezó a sacar todo lo horrible. Esa puntada de ese vestido está espantosa. Empiezan a ver cómo hacen, porque la envidia y la hipocresía empezaron a tomar el control de ese corazón. La crítica es buena, pero cuando la usamos proveniente de un corazón puro. Veamos lo que dice la Biblia, por supuesto. Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42. Lucas 6, 37 al 42, dice la Biblia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. 41, que es donde está el meollo de esto que quiero comunicarles. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Para que nosotros podamos entonces hacer una crítica constructiva, una crítica buena, una crítica que ayude a la edificación del oyente, de la persona a la que se lo voy a decir, tengo que saciar mi corazón primero, tengo que quitar la hipocresía de él, tengo que quitar la envidia de él, para que de mi boca entonces salga una crítica que sea constructiva, algo bueno. Para que de mi jeringa entonces salga un buen líquido y salga un líquido rojo contaminado por la presencia del pecado y no la presencia del Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos tres áreas acá con las que tenemos que trabajar. Tenemos tres áreas a donde debemos empujar la jeringa para que el Señor la saque de lo más profundo de nuestro ser. Para que estas tres cosas salgan de nosotros, aunque sea un porcentaje pequeño. Vamos a tener un minuto para orar, para que el Señor pueda ayudarnos a limpiar. Y quiero terminar como hemos estado terminando los últimos dos domingos y este, con esta lectura bíblica que es la base sólida en donde nosotros podemos sentar este tema, estos cinco temas que vamos a desarrollar. Efesios 3, del 14 al 21, dice la Biblia: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por permitirme la oportunidad de enterarme de algunas cosas que en mi alma no andan caminando bien. Ayúdame, Señor, a poder recuperar el camino. Ayúdame, Señor, a poder disolver envidia, hipocresía, y que salga de mi boca una crítica constructiva en el momento que haya que hacerlo. Ayúdame, Señor, a ser gobernado por el Espíritu Santo. Quiero entregarte a ti, Señor, la soberanía de mi vida. Necesito que el Espíritu Santo entre como esa jeringa y empiece a sacar todo lo que hay que no te gusta sin dejar rastro de nada. Señor, hemos iniciado este proceso. Ayúdanos fortaleciéndonos para poderlo ejecutar. Necesitamos hacerlo, Señor. Cualquier porcentaje, más pequeño que sea, que hemos podido identificar que hay adentro de nuestro corazón, lo queremos sacar y entregar nuestra vida a ti, que eres nuestro Dios y Salvador. En lo que usted se pone a cuentas con Dios, yo quisiera preguntar si hay alguien acá que necesita la presencia del Espíritu Santo, así como lo hemos descrito, para que saque algunas cosillas dentro de nuestro corazón que no andan trabajando bien. Probablemente usted nunca le ha dicho: Señor, quiero que vengas a mi vida. Probablemente usted ha venido a la iglesia en un par de ocasiones y es un simpatizante de Cristo, pero nunca ha iniciado una relación personal y nunca le ha dicho: gobierna mi vida. Si ese es el caso, usted necesita decirle al Señor: este es el día en que yo quiero que gobernes mi vida. Por eso necesito que entres a mi corazón. Dice la palabra de Dios que ahora nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Dios pagó en la cruz por usted y por mí. Dios ya está listo para escribir su nombre en el libro de la vida, es decir, en el libro de registro celestial, y decir: aquel o aquella por la que di mi sangre finalmente abrió su corazón y me recibió en él como Señor y Salvador. Y va a proceder el Señor a escribir su nombre en ese libro. Pero para eso usted tiene que decírselo al Señor. Por eso yo le invito a que usted y yo se lo podamos decir con una sencilla oración. Pero para hacer esa oración yo necesito saber si usted está dispuesto o dispuesta. Dice la Biblia que si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, le invito a que lo confiese delante de los hombres. Si usted está acá con esa intención de hacerlo, yo quisiera que levantara su mano discretamente ahí donde está, para que yo lo pueda ver o yo la pueda ver. No le voy a pedir que venga. Veo su mano levantada como un resorte. Es usted una mujer valiente. Es usted una mujer que va a arrebatarle de las manos al Señor su bendición. Yo la felicito en el nombre de Jesús, porque ahora el Señor ha sacado su pluma divina y está presto a escribir su nombre. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano y decir: yo quiero también, junto a esta mujer valiente, recibir a Cristo? ¿Alguien por ahí atrás? ¿Habrá alguien? Quiero ver su mano levantada, por favor. ¿Habrá alguien ahí arriba? En el mezanine atrás. No le voy a pedir que venga, solo veo su mano levantada ahí arriba. Gloria a Dios, otra mujer valiente que quiere la presencia de Dios, arrebatarle las bendiciones a Cristo. ¿Habrá alguien más acá abajo, atrás? No se vaya sin el Señor Jesucristo de aquí. Tenemos un par de minutos nada más para hacerlo antes de pasar a la Santa Cena. ¿Habrá alguien más que quiera darle el sí a Cristo? Y lo que siempre decimos todos los domingos por la noche, yo sé que hay jóvenes aquí que han visitado el Facebook, han visitado el Twitter, han visitado YouTube y cualquiera de otros lugares, han visto videos o comentarios que les han gustado y le han puesto un like a ese video o a ese comentario. Joven, yo te digo algo, ¿por qué no le das esta noche un like a Cristo y se lo posteas así, a través de una oración? Ese es el momento ideal para decirle: like, Cristo, quiero que gobiernes mi vida y que te llenes. Y si crees tú que no tienes envidia ni hipocresía en tu corazón, está bien que el Espíritu Santo esté allá adentro para que no permita entrar ni la envidia ni la hipocresía. Así que dale un like a Cristo. ¿Quién quisiera darle un like a Cristo? Que levante su mano también, para que yo pueda ver su mano levantada y podamos así también orar por ustedes. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su manita? Por allá, arriba, atrás, abajo. ¿Habrá alguien que quiera darles un like a Cristo? De una mano levantada por allá atrás, una mano muy pequeña. No sé cuántos años tendrá, quedan unos 4 años, pero hay una mano por allá atrás levantada que le quiere dar su like a Cristo. Hijo, ya la hiciste, hermanito, ya la hiciste. De aquí en adelante, el Espíritu de Dios pondrá su marca en tu corazón para el resto de tu vida, el mejor paso que has dado ahora. ¿Habrá alguien más por ahí? A ver, en el nombre de Jesús, las 3 personas que levantaron su mano, incluyendo mi amigo que está ahí arriba, por favor repitan conmigo esta oración rápidamente y digan: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no te han agradado. Te pido perdón, Señor. Sé que viniste al mundo hecho hombre y moriste por mí. Y tu sangre ahora está lavando mi pecado. Gracias. Quiero abrirte mi corazón y recibirte en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida. Señorea sobre mí. Ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo le aplaude al Señor y a los nuevos valientes que ahora entran en el libro de la vida del reino celestial. Gracias.